Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
El GPS es una bendición porque nos guía a nosotros hasta destinos que nosotros queremos llegar de una forma muy fácil. Y no hay que conocer mucho de direcciones, simplemente teniendo el GPS ya usted consigue ir a muchos lugares. Y es tan bueno que hoy ya te indica cuáles son las rutas que están más nutridas de carros, cuáles tienen más congestionamiento y cuáles están más libres para llegar hasta el destino. Pero también como causa de esta revolución que el GPS ha provocado, algunas cosas se han visto como consecuencias. Por ejemplo, zonas residenciales que eran para ser zonas más tranquilas, ahora pues parece que tienen autopistas porque el GPS ha direccionado a todos los carros por ese lugar, por ser un lugar más tranquilo, y entonces ya muchos residentes pues se quejan precisamente que no tienen la misma tranquilidad por la cantidad de carros que pasan por esa zona. Pero también hay otros problemas en las ciudades pequeñas, que son ciudades que no son tan populares como las grandes ciudades. A veces el GPS no funciona correctamente. Usted llega y se guía y se da cuenta que está guiando por una ruta que tal vez ya no exista más. Y esto le pasó a un hombre usando un GPS en una de las ciudades del interior del país. Él estaba yendo hacia una zona rural y de momento dice que se ve trabado en la línea del tren. Y en eso estaba llegando una locomotora y lo impactó. Él no murió, pero el carro se dañó. Y entonces él estaba rentando el carro y hace una reclamación por lo que estaba aconteciendo, porque era el GPS que lo había guiado mal. Y entonces pues la empresa de renta le dijo que el problema estaba en el GPS. Así que él llama para la empresa entonces que hacían estos tipos de aparatos. Y entonces ellos dijeron: el problema no es el GPS, el GPS está haciendo lo que tiene que hacer, él lo está conduciendo a usted. El problema está en los mapas que el GPS tiene. En este caso hay ciudades que los mapas que tienen son de la antigüedad, son mapas que fueron mapas de planeación, se dice, cuando la ciudad se estaba planeando. Pero una vez que ya la ciudad se proyecta, muchas veces hay cambios y estos mapas no son actualizados. Por tanto, el GPS entonces lo está guiando con un mapa antiguo, y eso es lo que pasa. Y esto, hermanos, nosotros lo podemos también aplicar a nuestra vida cristiana. Porque nosotros en esta vida necesitamos tener la información correcta de las fuentes confiables para ir al destino correcto. Como cristianos, nosotros necesitamos poner en nuestra mente el mapa correcto para llegar al destino correcto. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Por eso el tema que yo les traigo está en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí se nos habla que el hecho de nosotros poder comprobar, disfrutar, descubrir la voluntad de Dios depende de algunas cosas importantes. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo que nosotros vamos a hablar un poco en esta noche. ¿Por qué es importante cuidar de nuestra mente? De hecho, Dios está interesado en trabajar en nuestra vida. Dios está interesado en trabajar en nuestro corazón. Dios está interesado en forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y muchas veces cuando venimos al Señor, venimos pidiéndole a Dios que resuelva nuestros problemas. Tristemente hay personas que vienen solo a la iglesia cuando están en apuros, cuando están en aprietos, esperando que el Señor me responda. Pero yo creo que nosotros necesitamos abrir nuestra perspectiva, porque no es simplemente que Dios resuelva mi problema, o que Dios quite este problema de mi vida, o que el Señor me bendiga en esta situación, sino que Dios trabaje en mí en medio de cualquier circunstancia. Necesitamos estar abiertos al proceso de Dios en nuestra vida, porque Dios está más interesado que cambiar una circunstancia momentánea, que puede incluso perjudicarnos a nosotros, si Él nos respondiese como nosotros quisiéramos en algún momento de nuestra vida, porque yo le he pedido cosas a Dios en momentos en mi vida que si Dios me lo hubiese dado, yo tengo certeza que hubiesen sido destrucción para mí, que no hubiesen sido de bendición para mí. Pero Él en su gracia, en su misericordia, me lo limitó, y mis carencias en otras circunstancias hicieron con que yo pudiera crecer en fe, yo pudiera sentir el trabajo del Señor, yo pudiera ver la acción del Espíritu Santo trabajando en mi vida, yo pudiese ver al Señor depurando realmente mi corazón de todas aquellas cosas que me alejaban de Cristo y que de ciertamente yo vivía desagradándolo. Entonces Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente que en cambiar precisamente nuestras circunstancias. Y por eso necesitamos cuidar de nuestra mente, necesitamos cuidar lo que colocamos en nuestra mente, necesitamos cuidar lo que nosotros estamos pensando. En primer lugar, porque mis pensamientos pueden controlar mi vida, mis acciones, ellas son resultado de lo que yo he pensado. Usted y yo no somos robots, usted y yo no somos máquinas que simplemente hacemos las cosas por hacerlas. Hay un proceso para nosotros llegar a hacer algo, y ese proceso comienza en nuestra mente. Cuando la Biblia habla de corazón, envuelve toda esa sede de pensamientos, emociones y voluntad que nosotros vivimos como seres humanos o que nos identifica como criaturas de Dios. Así que cuando nosotros vemos algunos versículos de la Biblia que nos habla de corazón, también está incluyendo nuestros pensamientos. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y aquí hay una importancia en nosotros guardar nuestra mente. Hay otras traducciones que dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos, porque de él, de ellos mana la vida. Lo que nosotros pensamos tiene el poder de conducirnos, tiene el poder de llevarnos. Y usted puede decir: apenas lo pensé. Pero ustedes saben que hay pensamientos que fueron colocados en nuestra mente y fueron alimentados por nosotros y nos guiaron a una vida de derrota, porque le dimos espacio a esas mentiras, porque le dimos espacio a esos argumentos. Y hay personas que han vivido una vida de derrota, han vivido una vida triste por causa de alimentar un pensamiento que ni tan siquiera era verdad. ¿Cuántas veces se han escuchado, verdad, de padres que le dicen: eres inútil igual que tu madre, verdad? Y esa persona ha crecido con ese pensamiento de que es inútil, de que no es bueno, de que nada dará en la vida. Así en tu vida nada va a dar cierto, nada va a dar bien en tu vida. Y crecen con esa realidad y son personas que viven en una realidad de derrota, ¿verdad? Muchas veces vemos personas que han escuchado hasta la voz del maligno: ahora tú pecaste y ya tú no sirves para nada más, ya tú no tienes más oportunidad. Mentiras que nosotros vamos alimentando, y esa realidad va con conduciendo nuestra vida, una vida de mediocridad, una vida limitada, una vida donde no podemos experimentar las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos alimentado pensamientos que, aunque no sean verdad, ellos están norteando nuestra vida. ¿Cuántas veces, por otro lado, hemos visto que se nos ha dicho: tú eres el mejor, tú si puedes, tú lo puedes lograr todo, tú si vas a llegar? Y vamos al otro extremo, personas que tienen una autosuficiencia tan grande, una prepotencia tan grande, que se piensan que pueden cualquier tipo de cosas, porque se le ha lanzado ese tipo de pensamientos. Y dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, tiene el poder de conducir tus pasos. A veces nosotros pensamos que podemos simplemente actuar de alguna forma cauterizando nuestra mente, pero la realidad es que cada cosa que nosotros hacemos pasa por ese proceso. Cuando nosotros vemos el pecado, de alguna forma nosotros comenzamos a pensar, nos llama la atención y comenzamos a ver lo que nos trae como propuesta. Nosotros comenzamos a negociar la palabra de Dios en esa realidad. ¿Será que esto es tan así? ¿Será que lo que el Señor dice es la verdad? ¿Será que esto es tan bueno? ¿Será que la propuesta de lo bueno que el pecado me puede ofrecer es mayor que lo que Dios puede decirme? ¿Será que no estoy siendo yo tal vez tan fanático, que estoy intentando simplemente vivir una vida de mucho fanatismo extremo? ¿Yo tal vez no tenga que tomar las cosas tan a serio? ¿Será que el Señor no me va a perdonar después que de todas formas yo tome esta decisión? Al final el Señor está misericordioso misericordioso en mi vida, y comenzamos a negociar la palabra del Señor, los valores del Señor, confrontados por aquello que yo estoy viviendo. Y todo eso, hermanos, ¿está dónde? En nuestra mente. Cuando nosotros ya llegamos a pecar, ya ha habido un proceso previo, ya ha habido un proceso en el cual ya nosotros hemos pensado, reflexionado, meditado y estudiado las posibilidades, ¿verdad?, de caer. Que el Señor nos libre, pero esa es la realidad. Debemos cuidar nuestra mente, porque lo que nosotros pensamos tiene el poder de direccionar nuestra vida. También necesitamos cuidar nuestra mente, porque hay una guerra constante en nosotros. Nosotros estamos en constante guerra. Tenemos una naturaleza que nos impulsa constantemente hacia desobedecer a Dios, satisfacer nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Y precisamente nosotros hacemos y vivimos esa realidad porque vivimos una vida donde tenemos una naturaleza pecaminosa. Si realmente nosotros no tuviésemos una naturaleza pecaminosa, las propuestas que el enemigo coloca para nuestra vida no activaran deseos en nuestro corazón. Yo les comentaba hoy por la mañana que cuando usted está bien saciado, comió un buen manjar, una buena comida, una buena cena, ¿verdad? Y alguien le trae un postre bien lindo, con esos colores y esas decoraciones tremendas, y con ese olor que usted dice, wow, esto debe saber a gloria, ¿verdad? Pero usted está lleno, usted está saciado, usted está satisfecho, usted ya no puede más. Aunque está lindo, aunque huele bien, aunque se ve con una estética tremenda, hermanos, usted no consigue comer porque ya está saciado. Y la realidad es que con el pecado, con la tentación, acontece la misma cosa. Si no hubiese en nosotros un apetito hacia lo que desagrada a Dios, la tentación no nos hiciera cosquilla. No nos tentara, no nos moviera, no hiciera estremecer nuestro piso. Por eso es que las propuestas tentadoras en nuestra vida nos avalan, precisamente porque hay algo dentro de nosotros que se activa y nos empuja hacia ceder a esa realidad. Santiago viene a decirnos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pensamos que la tentación es algo externo, pero es algo que sucede dentro de nosotros, está dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, hermanos. Entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando nosotros hablamos de pecado de orgullo, de lujuria, de amargura, de odio, de temor, de resentimiento, de envidia, de preocupación, ¿dónde precisamente están estas cosas? Todo precisamente está en nuestra mente. Si podemos aprender a cuidar nuestra mente, hemos aprendido a conducir nuestros pasos en esta vida. Romanos capítulo 7 dice, el versículo 22 y 23, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero yo vivo en una continua guerra, dice. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Hay una guerra y me lleva cautivo, me esclaviza a la ley de pecado que está en mis miembros. Entonces hay una batalla, estamos en guerra, hay una naturaleza diaria que intenta prevalecer, que intenta llevarnos a desobedecer a Dios, que intenta llevarnos a hacer satisfacer los deseos de nuestra carne. Hay una batalla continua en nuestra mente. Desde que abrimos los ojos, nosotros tenemos la opción de desobedecer o tenemos la opción de agradar al Señor. Y todo eso comienza en nuestra mente desde que abrimos los ojos. ¿Se acuerda? Ese día que usted propuso que me voy a levantar más temprano, que voy entonces a dedicar ahora un tiempo, una hora de oración, y así que voy a poner el reloj más temprano. Desde que abre los ojos, allí nosotros vemos ya una batalla constante. Ay, yo me voy a quedar una horita más. Está tan rico, está lloviznando, ¿verdad? Debajo de la colcha está tan sabroso, está tan calentito aquí, ¿verdad? Y desde que abrimos los ojos, ya nosotros estamos en una batalla constante. Nuestra carne deseando empujarnos para lejos espiritualmente, nosotros queriendo orar y separar un tiempo con Dios, y vivimos esa simple dualidad en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, por eso necesitamos cuidar nuestra mente, porque estamos en una batalla constante. Y en tercer lugar, porque cuando cuidamos nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que entra aquí, nosotros podemos experimentar la plenitud y el gozo que Dios tiene reservado para aquellos que le siguen, para aquellos que le honran, para aquellos que le dan espacio a Él. Es bueno que nosotros prioricemos esta realidad. Muchas veces estamos tan neutralizados en nuestra propia vida que nosotros ni deseamos la presencia de Dios. Somos indiferentes. Nos da lo mismo que esté o no esté. Nos da lo mismo hacer o no hacer. Nos da lo mismo agradar a Dios o no agradar. Nos da lo mismo que Dios pueda realmente ser glorificado con esta situación en mi vida o no. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que hace? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Su mente está llena, ¿verdad?, para satisfacer aquello que realmente la carne desea, el apetito de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice, las cosas en las cosas del Espíritu piensan. Los que realmente están sometidos al Señor, los que realmente buscan la dirección de Dios, los que realmente están dispuestos a obedecer, son personas que en su propia mente dan espacio para glorificar al Señor. Y lo que es más, y está interconectado con el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí está, hermanos, el secreto de experimentar la plenitud en el Señor. Nosotros podemos ser cristianos carnales o podemos ser cristianos espirituales. La realidad es que si somos guiados por el Espíritu, nosotros podemos vivir vida, podemos vivir paz, nosotros podemos vivir plenitud del Señor, nosotros podemos vivir gozo, nosotros podemos vivir esa satisfacción que el dinero no nos puede dar, que el trabajo no puede dar, que unas buenas vacaciones no nos puede dar. Solamente el Señor puede generar gozo en nuestro corazón. Solamente el Señor puede generar en nosotros ese tipo de felicidad que el mundo propone, pero que es temporal y se acaba, pero lo que el Señor propone es algo precioso. A veces nosotros tenemos preocupación con la palabra prosperidad, pero Dios desea prosperar nuestro camino. Dios desea prosperar nuestra vida. Dios desea bendecirnos. Y cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando en términos financieros, estamos hablando en vida integral. Son aquellas personas que están dispuestas a obedecer a Dios, y como consecuencia de la obediencia y la consagración al Señor, experimentan el propósito de Dios en su vida. Amén. No hay lugar más pleno, no hay lugar más seguro, no hay lugar de más bendición que vivir lo que Dios tiene para nosotros como propósito. Amén. Huir de esa realidad es desperdicio de vida, es desperdicio de tiempo, es fatiga sobre estos días en la tierra. Entonces, por eso necesitamos cuidar lo que entra en nuestra mente, porque también nos conduce a una vida plena en el Señor. Cuando yo confío en las promesas del Señor, cuando yo creo en el carácter de Dios, ¿cómo es que nuestra vida puede entonces reaccionar diferente ante los desafíos que yo tengo? Qué bueno, ¿verdad?, que podamos hacerlo así. Entonces, tres propuestas que traigo para ustedes en esta noche, para una mente que realmente se cuida, para una mente saludable, para una mente que busca realmente obedecer al Señor. En primer lugar, alimentar nuestra mente con la verdad. Alimentar nuestra mente con la verdad. Nosotros estamos constantemente absorbiendo información. Todo momento estamos expuestos a la media, al comentario de las personas, a lo que se nos está rodeando constantemente. Hay en nosotros una capacidad de absorber lo que hay a nuestro alrededor. Y usted y yo podemos estar llenándonos de cosas buenas o podemos estar llenándonos de cosas malas. Podemos estar llenándonos de cosas que edifican o podemos estar llenándonos de cosas que destruyen. Podemos estar llenando de cosas que realmente son verdaderas y nos van a conducir a un camino de vida, o podemos llenarnos de cosas que son mentiras y nos llevarán a caminos de destrucción. Usted y yo tenemos la opción de saber qué cosa vamos a escoger que entre y domine nuestra propia vida. ¿A qué vamos a dar cabida para que tome espacio en nuestra propia mente? El Señor Jesús, cuando estaba comenzando su ministerio, Él fue llevado, dice, por el Espíritu 40 días al desierto, y allí Él fue tentado. Y Él dijo unas palabras que debe ser la clave de vida para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Él dice: la gente no vive solo de pan. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el alimento físico es importante para nuestro organismo biológico, el alimento espiritual es sumamente importante para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Si somos hijos de Dios y entendemos esta realidad, no podemos descuidar alimentarnos espiritualmente. No podemos negociar la realidad de saber que la palabra de Dios debe ser el alimento eterno que yo necesito guardar y consumir, no solamente un domingo, sino todos los días de mi vida. Usted no se pasa alimentándose una vez a la semana, ¿verdad? Duramente usted consigue pasar por alto, ¿verdad?, una comida durante el día, un desayuno, un lunch o una cena. Si lo hace, muchas veces hasta hay personas que le da dolor de cabeza porque no pueden sentir esa sensación de falta de comida en el estómago. Muchas veces más cuando ya nosotros estamos llegando a una edad adulta, cuidamos más nuestra dieta, ¿verdad? Llegamos ahora a poner menos azúcar, comemos sin gordura. Ahora no freímos las cosas, las cocinamos, todo es a vapor, y comenzamos a tener una dieta bien balanceada. No tomamos soda, tomamos más agua, sino jugos naturales, y cuidamos nuestra dieta. Y eso está bien, yo creo que tenemos que cuidar nuestro organismo, pero nosotros también necesitamos cuidar la dieta espiritual. ¿Qué está entrando para alimentar, hermanos, nuestra alma? ¿Qué está entrando? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos alimentando? A veces somos tan místicos que le pedimos al Espíritu Santo: Señor, guíame y revélame. ¿Cómo te va a guiar y revelar? Es como tú ir a un examen sin estudiar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a aprobar esta prueba. ¿De qué forma? El Espíritu Santo te va a revelar la palabra que ha sido guardada en su corazón, las promesas que han sido atesoradas en su corazón. El conocimiento del Dios que usted adora, usted lo obtiene a través de la palabra del Señor, porque Él está revelado allí, hermanos. Entonces no hay excusa. Estamos hablando de vida o muerte. Necesitamos, hermanos, ruminar la palabra del Señor diariamente. Necesitamos separar tiempo con el Señor para tener una dieta balanceada espiritualmente. Ay, pastor, ¿por qué? Yo no tengo tiempo. ¿El tiempo es tan limitado? Bueno, si usted entendiera que todo lo que usted vive en esta vida depende del Señor, usted entonces aprendería a separar más tiempo para Dios que para las demás cosas, o haría un ajuste en su vida. Porque cuando nosotros separamos a Dios a un lado y dejamos que el trabajo sea prioridad, el dinero sea prioridad y todas estas cosas sean prioridades en nuestra vida, estamos diciendo que la seguridad de nuestra vida está en esas cosas. ¿Entendemos? Cuando usted está colocando el trabajo en primer lugar y separando a Dios a un lado porque usted tiene como prioridad el trabajo, y no es que no debe trabajar, estamos hablando de prioridad, usted está diciendo que el trabajo es más importante en tu vida y que la seguridad de tu vida está en el trabajo. Pero en cualquier momento te pueden despedir. En cualquier momento su empresa puede llegar a sucumbir. ¿Cuántas empresas no cierran de la mañana a la noche? En cualquier momento la economía de un país puede sucumbir. En cualquier momento tu salud puede cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, personas han pasado su vida planificando su jubilación, y cuando llega el momento de jubilarse, allí llega un cáncer. 3 meses. Y no consiguieron disfrutar lo que intentaron economizar toda su vida, porque pensaban que ahí estaba el secreto de la felicidad y de la realización. Hermanos, nuestra vida depende del Señor. Nuestro trabajo depende del Señor. Nuestra salud depende del Señor. Y si entendemos eso, entonces Dios necesita estar primero que todas estas cosas, porque Él es el que sustenta mi vida, Él es el que sustenta mi economía, Él es el que sustenta mi país, Él es el que sustenta mi trabajo. Yo no puedo negociar esto. No tengo espacio, se levanto más temprano. Ay, pastor, por la mañana yo estoy medio adormecido. Pues leo por la noche. Ay, pastor, pero es que yo me duermo. Se tome un café antes de leer la palabra. Ay, pastor, pero es que yo no tomo café. Léala en pie. Léala en pie. Si usted se duerme sentado leyendo la palabra del Señor, entonces léala en pie. Ay, pastor, pero es que yo, los espejuelos, se me confunden las letras son muy chiquitas. Pues entonces, escúchela. No, pero es que yo no domino la tecnología. Ponga a su nieto a leer la palabra del Señor para usted. Amén. No hay excusas. Necesitamos alimentarnos. Josué, cuando ahí fue a dar continuidad a la misión de llevar el pueblo hasta la tierra prometida, recibió algunas instrucciones importantes, y dentro de estas instrucciones, esta es una de ellas: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? Que de día y de noche meditarás en él. Vivir la cotidianidad con Dios es una cosa, pero meditar en lo que el Señor tiene para nosotros es otra cosa. Hay cristianos que son tan graciosos que dicen: bueno, yo estoy en comunión con Dios 24 horas. Es verdad, estamos. Y yo oro en el carro. Bueno, no cierre los ojos, ¿ok? Pero sí, lo puede hacer. Bueno, porque yo oro en la ducha y cuando estoy lavando los platos yo también oro. Sí, es verdad, lo puede hacer. Eso es buenísimo. Pero una cosa es nuestra cotidianidad con Dios y otra cosa es el separar tiempo de calidad con Dios, donde meditamos, donde reflexionamos, donde paramos y dejamos que Dios hable a nuestro corazón. Lo que es guardado es lo que Dios va a usar en la cotidianidad. ¿Entendemos? En ese momento de emergencia, en ese momento de furia, en ese momento de violencia, en ese momento de escasez, en ese momento de confronto, en ese momento de conflicto, en el que usted va a enfrentar una situación nueva que no sabe cómo actuar, es allí donde el Espíritu Santo va a traer la palabra de Dios, las promesas de Dios, la presencia de Dios, para reforzar aquello que usted necesita hacer para glorificar el nombre del Señor. Amén. Necesitamos guardar. Necesitamos guardar. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. ¿Por qué? Para que hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La vida de obediencia al Señor es una vida que está marcada por la prosperidad, hermanos, y el beneficio del Señor. Obedecer a Dios es el lugar de más éxito que una persona pueda tener. Si usted y yo fuimos creados con un propósito, vivir obedeciendo al Señor me permitirá vivir el propósito de Dios en mi vida. Que el Señor nos ayude. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, necesitamos llenarnos de la verdad. En segundo lugar, necesitamos quitar pensamientos destructivos de nuestra mente. Porque hay una naturaleza constante, ya eso lo mencionamos ahorita. Porque hay un enemigo de nuestras armas, de nuestras almas. Dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquí tenemos que hacer algunas aclaraciones importantes. Porque hay dos extremos. Está el extremo espiritualista, que es el extremo que ve a Satanás en todo lugar y que le atribuye a Satanás todo el poder como si fuera Dios y como si fuera el competidor de Dios. Y no, aunque él es enemigo de Dios y aunque él es enemigo del pueblo de Dios y de los hijos de Dios, él no tiene el mismo poder que Dios. Amén. El Satanás es limitado, él no es omnipotente como el Señor, él no es omnisciente como el Señor, él no es omnipresente como el Señor, así que él no está en todo lugar como usted piensa y cuando muchas personas a veces piensan que está. Así que eso es una cosa. No podemos incluso hasta intentar evadir nuestras responsabilidades, que muchas veces son nuestras decisiones, nuestras responsabilidades, las que nos hacen caer y vivir momentos de crisis y dificultades en nuestra vida. Y muchas veces nosotros queremos achacárselo al enemigo, ¿verdad? Ese fue Satanás que me empujó, ¿verdad? Y se lo echamos todo a él. Ese es el extremo espiritualista que atribuye a Satanás una categoría casi que de Dios. Pero está el otro extremo legalista, que dice: ya él fue vencido en la cruz del Calvario, yo no tengo que preocuparme, ya el Señor pisó en la cabeza del diablo y ya yo no tengo más preocupación. Bueno, cuidado, Porque dice el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Porque él es astuto y él quiere lógicamente que nosotros no vivamos el proceso que Dios tiene para nosotros, que no vivamos los planes de Dios para nosotros. Él está allí para frustrar toda esta realidad. El diablo vino ¿para qué? Para robar, ¿para qué? Para matar, para destruir. Ese es su propósito desde el inicio, y eso es lo que él quiere hacer con los escogidos de Dios. Y él intenta aún hasta engañar, disfrazado como ángel de luz, engañar aún hasta los escogidos, si es posible, dice la palabra del Señor. Entonces yo no puedo ignorar sus maquinaciones. Él existe, él es una realidad. Y aunque yo tengo una posición legal conquistada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y yo no tengo que hacer cosa absoluta para ganar la salvación, porque ella es completamente por gracia, hay un proceso de cuidado, de crecimiento y de santificación en esta vida cristiana, en esta salvación que ya yo tengo, que me envuelve a mí, y que hay responsabilidades que yo necesito asumir. Hay renuncias que yo necesito hacer, hay cuidados que yo necesito tomar, hay ojos atentos que yo necesito tener para yo poder astutamente caminar en esta vida obedeciendo al Señor y rehusando todo tipo de propuesta que el enemigo intenta colocar para desviar el propósito de Dios en nuestra vida. No ignoremos. Y en tercer lugar, tenemos el mundo y sus valores. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Las propuestas que el mundo trae para nosotros es una propuesta para exaltar nuestro ego, para inflar nuestro yo, para realmente desviarnos del propósito del Señor. Vive para ti, satisface tu corazón. La vida es una sola, ¿verdad? Hay que vivirla a como se da. Lo importante ahora es sentir, ¿verdad? Como dice Ricky Martin, ¿verdad? La vida hay que disfrutarla porque ella es una sola. No me acuerdo ahora el título. La vida loca de Ricky Martin y vivir la vida de Mark Anthony. Y esas son las filosofías que el mundo tiene. ¡Oh! Yo tengo que disfrutarlo a plenitud. Por lo más importante aquí es disfrutar. Mañana yo no sé qué pase, así que déjame hoy disfrutar la cosa. Y así viven las personas en esta vida, destruyéndose, autodestruyéndose, ¿verdad? De problema en problema, de consecuencias en consecuencias, por vivir una propuesta que no es la que Dios tiene para ellos. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, y tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros hablamos que necesitamos quitar los pensamientos destructivos, los pensamientos que no glorifican a Dios, los pensamientos que glorifican nuestro yo, a veces podemos malinterpretar y pensar que esto es un esfuerzo de nuestra propia carne y de nuestras propias fuerzas. Y es imposible hacer este cambio por nosotros mismos. Porque usted puede hasta intentar hacer una lista de nuevas acciones, pero llega un momento dado en que usted se va a cansar. ¿Saben por qué? Porque esto es algo que el Espíritu Santo necesita producir en nuestro corazón. La transformación no es ahora sustituir la lista de malas cosas por una lista de cosas buenas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted dice, wow, ese no soy yo. Pero si usted mira aquí, dice, manifiestas son las obras de la carne. Hermanos, ese es el apetito que hay en nuestra carne. Cuando Pablo estaba hablando de su vieja naturaleza, estaba hablando de que estas cosas, Cuando yo les estaba hablando que hay algo en nosotros que se activa cuando se presenta la tentación, precisamente la propuesta que tenemos externamente, es precisamente porque todo esto está dentro de nosotros. Nuestra naturaleza corrompida de alguna forma tiene, es como que esas partículas, si pudiésemos llamar, pecaminosas en nosotros, que de alguna forma pueden sobresaltar en el momento de que hay una propuesta. Pero el apóstol Pablo dice: mira, esta es la realidad de la carne, más el fruto del Espíritu. Y percibamos aquí que no está diciendo: pero ahora las nuevas listas de cosas que seguirán a los hijos de Dios serán estas. Porque usted puede decir: bueno, entonces yo ahora voy a renunciar a esto y voy entonces a hacer esto. Pero externamente eso puede ser un gran fracaso, porque Dios quiere cambiar nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Y el fruto del Espíritu, dice entonces, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos, sino que es el poder triunfante y la transformación por medio del Espíritu Santo, mediante la fe en Jesucristo. Amén. Ese es el cambio verdadero. Esa es la transformación genuina. Cuando dejamos que el Señor transforme, cuando damos espacio para que el Señor entre y Él haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Si usted intenta alar sus cabellos para que crezcan esta noche, aunque yo quisiera, lo que voy a hacer es quitar los pocos que me quedan, porque arrancarlo es lo que voy a conseguir. Si yo quiero que mis uñas crezcan, yo simplemente las voy a arrancar. Porque el crecimiento no es algo que yo puedo forzar externamente. Para que esto acontezca, yo necesito alimentar bien mi cuerpo. Yo necesito estar saludable. Entonces sí, saludable, mis cabellos van a crecer, mis uñas van a crecer y mi organismo va a funcionar correctamente. Si yo deseo que el Señor realmente transforme mi vida y genere estas cosas que yo en mi propio deseo y en mi propia concupiscencia no consigo, yo necesito alimentarme, yo necesito rendirme, yo necesito consagrarme, yo necesito colocarme precisamente a sus pies para que el Espíritu Santo genere un fruto y ese fruto sea el que confronte mi naturaleza. Y ahí entonces es donde nosotros entendemos lo que son cristianos espirituales. Cristianos que viven guiados por el Espíritu, cristianos que viven el desarrollo del fruto del Espíritu. Es cuando usted dice: wow, yo ahora vivo de una forma que, si yo miro para atrás, yo digo: no me parezco al que yo era. Vaya, si yo no me conozco, porque en esta situación mi viejo Noel hubiese partido para arriba y hubiese dado dos galletas a esa persona. ¿Usted no ha pensado en eso? Y dice: yo no sé qué pasó, pero hay algo en mí que ya me controla, porque ya el Espíritu Santo está generando cambios en tu propio corazón. Es cuando tú consigues tener ese dominio propio en medio de una circunstancia que podría sacarte, ¿verdad?, fuera de serie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está generando en nosotros esa transformación. Es cuando tú consigues caminar 2, 3 y 4 millas. Es cuando tú consigues perdonar, tener mansedumbre, tener templanza. Es cuando tú consigues tener paciencia. Es cuando tú consigues tener gozo y paz. Esas son cosas, hermanas, que en la carne es imposible conseguir, pero en el Espíritu el Señor lo produce a través del fruto del Espíritu. Entonces vamos a alimentarnos, vamos a abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene. Y en tercer lugar, nosotros necesitamos enfocar nuestra mente en las cosas correctas. Vamos a elegir precisamente dónde nos vamos a enfocar. Filipenses capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Filipos, en una condición donde esta iglesia estaba viviendo algunas cuestiones, él usa su propia situación de prisión y de situaciones difíciles en su propia vida para alentar a estos hermanos en Filipos. Y él le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos llenar nuestra mente de aquello que edifica. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestra mente de Jesucristo, hermanos. Necesitamos preocuparnos en agradar al Señor. Esa debe ser su preocupación, debe ser su meta. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: poner la mira, ¿dónde? En las cosas eternas, en las cosas de arriba, no en las que perecen, no en las de la tierra, no en estas que se van a quedar, hermanos. Dios tiene para nosotros la opción hoy de usted poder mirarlo a Él y poder contemplar las cosas maravillosas que Él desea hacer, las cosas que Él quiere compartir con nosotros. Jesucristo hablando, Él dijo en Mateo 6: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán acrecentadas. Muchas veces nosotros vivimos buscando todas las demás cosas que deben ser acrecentadas y dejamos a un lado el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué es mejor? ¿Vivir la vida consiguiendo las cosas por su fuerza, o vivir para Dios y dejar que Él, que cuida mejor que nosotros de nuestra vida, nos provea lo que nosotros necesitamos? Usted y yo tenemos la opción de enfocarnos en el Señor, de buscarlo a Él, de darle el espacio que Él se merece. Y eso comienza, hermanos, por nuestra mente. Que usted y yo podamos tener una mente llena del Señor, para que nuestras acciones puedan en todo momento glorificarle. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte perdón cuando muchas veces hemos dejado que otros argumentos, que otros valores vengan a direccionar nuestra vida y te desplacen, Señor. Desplacen tu palabra, desplacen tus promesas. Nos hagan dudar, nos haga, Señor, sentir miedo de las realidades a nuestro alrededor, cuando entendemos que hay tantas promesas para aquellos que te aman, Señor. Jesús, en esta hora te pedimos que nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu, a través, Señor, de tu gracia, a permanecer en ti, a enfocarnos en ti, a, Señor, permitir que tu palabra entre en nuestro corazón. Nosotros hoy tomamos la decisión, Señor, de dar prioridad a nuestra vida espiritual y pedirte, Señor, que nos ayudes a llenarnos de tu palabra, a llenarnos de la verdad, a llenarnos de tu presencia, para que cada paso, Señor, que nosotros demos en esta vida, sean pasos, Señor, de bendición y de gloria a tu nombre. Así te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.